Muy buenas tardes, autoridades universitarias de la mesa principal. Muy buenas tardes, distinguidas estudiantes y distinguidos estudiantes. Cuando se me invitó para asistir a la universidad, acepté sin pensarlo, porque aparte de haber sido fiscal y juez y todos esos defectos de los cuales adolecemos los abogados, he sido profesor desde mi graduación y no he dado clases desde que estoy en Guatemala. Y la universidad tiene un olor especial, tiene un alma especial y un aire que nos rejuvenece. Siempre que termina la jornada laboral o terminaba mi jornada laboral, yo tenía que dar clases de noche. Me decía, qué pereza ir a dar clases. Pero una vez que uno entra en el aula, se abre un mundo diferente y uno comienza a disfrutar del derecho, la docencia y de aprender de los estudiantes. Venir a esta universidad me recuerda mi primera conferencia que me correspondió dar fuera de Costa Rica, fue precisamente en esta universidad en 1992, cuando tuve que venir a hablar sobre la prueba penal. Se hacían algunas exhumaciones en algún lugar del país, tuve que venir a hablar sobre arqueología forense, la escena del crimen y el manejo de la prueba, y me recuerda este momento, aquella oportunidad donde precisamente fue Guatemala mi primera conferencia en el exterior de mi país. Pero también tengo por Guatemala un cariño especial. Yo estudié en Costa Rica en la Escuela República de Guatemala, y allí aprendí a querer este país, y el destino me hizo venir a vivir acá. Siempre recuerdo que me tocaba jugar fútbol con el uniforme de la selección de Guatemala. Perdíamos también muchas veces. Y eso me acerca un poco más a ustedes y me hace sentir un poco más guatemalteco. Y entrando en materia, y ya poniéndonos un poco serios, quiero comenzar por recordar el concepto de soberanía estatal. Hay un concepto clásico de soberanía estatal, que sin entrar en mucho detalle, lo que nos indica es que cada estado es soberano y en su territorio ejerce su autoridad y no se permite injerencia extranjera. Este concepto se encuentra en crisis desde hace bastantes décadas. Desde que termina la Segunda Guerra Mundial, el concepto de soberanía comienza a cuestionarse, empieza a cambiar, y tenemos en la historia la impronta del proceso de Nuremberg, donde más allá de la soberanía alemana, las naciones, la comunidad internacional decidió que se tenía que hacer justicia a quienes fueron señalados como criminales de guerra. Más tarde vino el desarrollo de los derechos humanos, los tribunales de derechos humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y comenzó a hacerse justicia a los estados. Y recientemente, el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y la Fiscalía Penal Internacional. A partir de este punto, sobre todo, a partir del Estatuto de Roma, sobre todo, la soberanía de los estados, o el concepto clásico de soberanía de los estados, cambia. Se termina porque se establece un catálogo de delitos, se establecen procedimientos, se establecen tribunales, fiscales, y se comienza a plasmar la idea de juzgar individuos, ya no a estados como hacen los tribunales de derechos humanos, sino a juzgar individuos que han cometido delitos de los que están tipificados en el Estatuto de Roma. Y se considera además que la Fiscalía Penal Internacional debe promover los procesos contra estos individuos y llevarlos a la Corte Penal Internacional cuando los estados no los juzguen o cuando, siendo juzgados, no se hizo justicia. De manera que no solo entra en crisis, no solo se acaba la soberanía para cuando no hay proceso, sino que además se acaba la soberanía cuando no se hace justicia. Y este es el reflejo claro y el producto claro de la preocupación de la comunidad internacional por la impunidad de los estados. La impunidad de grupos intocables, la impunidad de la mafia, la impunidad que tanto carcome a nuestras sociedades. Todos los países del mundo tienen cuotas de impunidad, pero hay delitos y hay países para los cuales la comunidad internacional no está dispuesta a permitir que se viva con impunidad. La justicia es uno de los principales bienes del Estado. El Estado se constituye en función de cada individuo, para darnos a todos la oportunidad de progresar, de desarrollarnos, de alcanzar una vida plena. El Estado tiene como fin a cada persona, y la justicia es la única manera de establecer esa igualdad entre todas las personas. Y cuando hay quien se cree estar por encima de la ley, o peor aún, cuando hay quien está realmente por encima de la ley, la impunidad comienza a reinar. La impunidad comienza a reinar y la igualdad se permite. Porque entonces las leyes son para unos y la exención de penas a priori para otros. Y esto es inaceptable en el mundo globalizado en el cual estamos viviendo hoy. Hemos asistido a un cambio del concepto de soberanía y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero bueno, la sorpresa es que la comunidad internacional no tolerará más la impunidad, y si para esto se tuvo que cambiar el concepto de soberanía, si para esto los estados tienen que ceder su soberanía y tienen que reconocer autoridad en organismos internacionales, así es desde el Estatuto de Roma. Y el caso de la CICI es un caso sui generis, porque Guatemala no ha ratificado el Estatuto. Guatemala no ha reconocido que pueda existir una Fiscalía Penal Internacional ni una Corte Penal Internacional. Sin embargo, da un paso más grande del resto de los estados que han suscrito y ratificado el Estatuto de Roma. Guatemala le pide a la comunidad internacional que venga una comisión de lucha contra la impunidad, una comisión que venga a investigar delitos, que venga a ejercer acciones en los tribunales y que venga a proponer políticas públicas y a proponer leyes que mejoren el sistema de justicia. Y Guatemala ratifica el mandato de la CICIG y con eso cede una cuota de su soberanía para que se pueda luchar contra la impunidad. Y si bien podríamos pensar que hay un contrasentido en que Guatemala no ratifica el Estatuto de Roma, lo cierto es que Guatemala es el país que da el mayor avance en materia de lucha contra la impunidad del mundo. Porque no ha ratificado el Estatuto, y creo que lo hará hasta esta semana, no ha ratificado el Estatuto que se constriñe a un catálogo de delitos que están señalados en ese Estatuto. Pero abre más sus puertas y permite o pide una comisión que se venga a establecer en Guatemala, no para perseguir un catálogo reducido de delitos que se encuentran en el Estatuto de Roma, sino para perseguir todos los delitos contenidos en la parte especial del Código Penal y en leyes especiales, siempre y cuando estructuras paralelas y crimen organizado estén cometiendo masivamente estos delitos. Y aquí creo que es de reconocer el paso que ha dado para la comunidad internacional y para la lucha contra la impunidad en el mundo. Guatemala es el primer país que se dio su cuota de soberanía en el tema de persecución penal, de formulación de leyes por un organismo internacional y de proposición de políticas públicas por un organismo internacional. Todo en función de reducir o acabar la impunidad. Y en esto, Guatemala en algún momento tendrá que ser reconocida cuando existan más órganos como este, o cuando se universalice la persecución contra la impunidad de la forma como lo hace el asesino. Creo que Guatemala ya tiene un lugar en la historia. Creo que ha dado un paso extraordinario y servirá de ejemplo para muchos países. No en vano, hoy se habla de una CICIG regional, no en vano países de África, de Asia, están pidiendo a Naciones Unidas que misiones similares a CICIG puedan ir a sus países para combatir la impunidad. Y desde esta perspectiva, creo que tenemos que ser conscientes hoy del cambio del concepto de soberanía que se ha dado la propia Guatemala al pedir la comisión, y además del mérito que se tiene cuando hay conciencia de impunidad y cuando hay compromiso en esa lucha contra la impunidad. Es muy claro que siempre que se vayan a tocar a los impunes, a quienes se creen estar por encima de la ley, hay reacciones, y hay reacciones contra los órganos. Esto no es un fenómeno normal que se haya dado en Guatemala. Es algo que sufre todo país donde algún órgano lucha contra la impunidad. Sabemos de los problemas que tiene el juez Garzón. Sabemos de los problemas que tienen todos los fiscales en los países donde la fiscalía es un órgano activo y efectivo. Y está persiguiendo el crimen organizado, está persiguiendo estructuras, está persiguiendo a los integrantes de los poderes informales. De manera que, en la medida en que la CICIG es atacada en Guatemala, esto se lee al interno de la CICIG en clave de éxito, se lee en clave de triunfo, porque se está golpeando el clavo exactamente de la equidad. El mandato por el cual la CICIG viene a ejercer funciones en Guatemala es un instrumento que tiene fuerza superior a la ley, que todavía no terminamos de digerir, que todavía, por ser la primera vez que se hace en el mundo, toca madurar, toca comprender, toca aceptar en muchos casos. Cuando se dice que la CICIG está violando la soberanía de Guatemala, no es cierto. La CICIG está creada por un instrumento constitucionalmente legislado, constitucionalmente concertado, constitucionalmente aprobado e incorporado al ordenamiento jurídico de Guatemala. Es un instrumento internacional y es parte del ordenamiento jurídico de Guatemala. Y en esto, como decía, no hay vuelta de hoja, y es parte del mérito que tiene este país en la lucha contra la impunidad y, por ejemplo, para el mundo. El mandato viene a crear una oficina con características muy particulares. La CICIG es parte de Naciones Unidas y es parte del ordenamiento jurídico de Guatemala. Goza de las inmunidades y privilegios que tienen las oficinas de Naciones Unidas, pero está subordinada en sus actuaciones a la ley, está subordinada a los jueces, está subordinada a los fiscales, y por consiguiente no es actor principal en el proceso penal, pero tiene iniciativa en la formación de la ley y tiene participación en la formulación de políticas públicas. Este híbrido, cuya naturaleza jurídica todavía yo no me atrevo a calificar, es la base sobre la cual la CICIG trabaja en este país en la lucha contra la impunidad. Y concede el mandato, la facultad de actuar como querellante adhesivo, como querellante a decirlo en procesos penales en los cuales el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Y tal vez, por un error histórico, la unidad especial del Ministerio Público que atiende las causas que lleva la CICI se llamó WEPAC, y la C final quiere decir CICI. Y de aquí la prensa muchas veces no comprende que las acciones de estos fiscales son acciones del Ministerio Público de Guatemala. Y muchas veces no se comprende que los triunfos son del Ministerio Público de Guatemala cuando la UNEFAC está logrando sentencias condenatorias. Se confunde la CICI con el Ministerio Público en esto, y creo que es un error de observación, un error de calificación, y llama a la ciudadanía a error. La CICI, en virtud de esto, se ha convertido en un centro de confianza de ciudadanos guatemaltecos. Nosotros recibimos una gran cantidad de solicitudes, de correspondencia, de gestiones, y si ustedes se imaginaran la cantidad de cosas que nosotros tenemos que rechazar y que atender, tal vez no nos creerían, pero hasta personas que llevan o que son parte en un juicio de divorcio piden ayuda a la CICI para que les resuelvan sus problemas. Personas que tienen que presentar demandas laborales piden ayuda a la CICI. Y por supuesto, todo esto de rechazo está fuera del mandato, y muchas veces nos piden ayuda, se van de mal humor y pensando mal de nosotros porque no les dimos la mano. Pero está fuera del mandato todas estas materias que no corresponden a la persecución penal. Entonces, creo que es bueno que ya que estamos en un ámbito académico, fijemos exactamente los centros de responsabilidad. La CICI, en materia judicial, no es actor principal, sino querellante a decir, actúa el Ministerio Público, y es tan injusto que a la CICI le atribuyan los problemas como que le atribuyan los éxitos de los juicios. Este país, o en este país, nos hemos encontrado fiscales comprometidos con la patria, igual que muchos jueces que se han jugado su vida en casos muy complicados, contra los Zetas, contra narcotraficantes, contra las estructuras paralelas, y que han logrado condenatorias históricas importantes para el animal. Y ahí comienza la lucha contra la impunidad. Luego, el mandato es muy amplio jurídicamente hablando, pero en la realidad concreta es un mandato muy limitado. Es un mandato muy limitado porque la CICI depende de contribuciones internacionales, depende de los donantes, de países que están pagando la lucha contra la impunidad en Guatemala con los impuestos de ciudadanos de lugares tan lejanos como Finlandia. Y esto es importante porque quiere decir que Guatemala le importa a la comunidad internacional. ¿Qué puede tener un ciudadano que paga sus impuestos en Finlandia en común con los guatemaltecos? Únicamente que somos seres humanos, que tenemos todos sed de justicia y que nos preocupamos por los destinos de este país. Eso es lo que tenemos en común. Y bueno, en virtud del mandato se creó una fuerza multinacional de justicia donde hay profesionales de 23 países, 23 nacionalidades, podemos hablar 24 contando el personal guatemalteco, pero de 23 nacionalidades que vienen sin interés mayor que cumplir con excelencia profesional y buscar que se haga justicia en lo que le interesa a este país. Esta es la mayor contribución que tiene este personal internacional. Pero el mandato, que es amplio jurídicamente hablando, y podríamos decir, la CICI, ¿por qué no abre oficinas en el interior del país? ¿Por qué no se ocupa de casos que se encuentran a mucha distancia, donde también hay necesidad de luchar contra la impunidad? Bueno, el presupuesto para mantener una oficina es altísimo. El presupuesto para tener a los profesionales que tienen que dejar sus familias, tienen que venir a alquilar casas, tienen que tener salarios dignos, es altísimo, y esto se hace con las donaciones de los países amigos de Guatemala. Abrir una CICI a vale 22 millones de dólares al año. Abrir oficinas fuera de Guatemala significaría replicar esos 22 millones de dólares anuales por cada oficina, porque no se puede ir el personal de la CICIG al interior sin la protección, sin los carros blindados y sin las ventajas que se tienen en la oficina que está aquí. De manera que el mandato tiene amplios alcances jurídicos, pero tiene limitados alcances reales. Y en esto tenemos que poner los pies en el suelo. Por otra parte, si bien los procesos penales que ha emprendido la CICIG y que va a emprender la CICIG son importantes y creo que pueden dejar una impronta en la historia judicial de Guatemala, en mi criterio, esa es la actividad temporal. La CICIG tiene una actividad o un compromiso de largo plazo con el pueblo guatemalteco y esa es la parte más importante. Y aquí me refiero a la formulación de leyes, a la proposición de políticas públicas, que es lo que se va a prolongar en el tiempo más allá de la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Tenemos un compromiso de articular al Estado guatemalteco en la lucha contra el crimen organizado. Vean ustedes que, desgraciadamente, los pueblos centroamericanos estamos siendo golpeados, estamos siendo embestidos por el crimen organizado que nunca esperábamos nos llegara con la fuerza que nos ha llegado. Y no vale ahora decir, sabíamos lo que iba a pasar, no vale ahora decir que podíamos adivinar lo que se nos venía encima, porque la verdad es que este embate del crimen organizado obedece a hechos muy puntuales. El atentado de las Torres Gemelas es uno de los hechos por los cuales se genera esta invasión de crimen organizado a Centroamérica. A partir del atentado a las Torres Gemelas, los Estados Unidos establecieron un perímetro de seguridad muy fuerte, lo que significó que la cocaína que iba de Colombia para los Estados Unidos ya no se entregara en el territorio estadounidense, sino en México. Y esto produjo tres frentes importantes y muy violentos. La guerra entre los carteles del norte de México para tener el monopolio de la recepción de la droga de Colombia. La guerra entre los carteles del norte de México y el ejército mexicano. Y la guerra entre los carteles y la policía de los Estados Unidos para introducir la droga a suelo estadounidense. Son 30.000 muertos en 6 años, 2.800 entre policías, fiscales y jueces. Este es un hecho en el norte. El otro hecho fue la política tan agresiva del gobierno de Uribe en el sur, en Colombia, y esto hizo que cambiara totalmente la geocriminalidad del narcotráfico para Centroamérica y el Caribe. Antes, ¿por qué cambió? Bueno, porque ahora hay un excedente de drogas que no se puede introducir al pueblo norteamericano. Y esto se redestina a Centroamérica y el Caribe a menores precios. Antes los pescadores artesanales salían a mar abierto con gasolina para retanquear las lanchas rápidas que iban hacia el norte. Y no hablo de todos los pescadores artesanales. Estos pescadores que hacían esta actividad ilícita para el narcotráfico regresaban a la costa con dólares. Pero desde que cambió esto, desde que hay un excedente de cocaína que no se puede introducir a los Estados Unidos, salen con gasolina y regresan con cocaína. Y por supuesto esto es más conveniente para los pescadores porque van a tener más dinero cuando vendan la cocaína en el continente o en las islas del Caribe. Pero esto también significa que como hay más disponibilidad de droga, hay más adictos. Y como hay más adictos, hay mayor inseguridad ciudadana, porque todos estos homicidios por un celular, todos estos robos por los bolsos, todos estos asaltos en los carros por bienes de escaso valor, son asaltos y robos normalmente de adictos que necesitan la plata para la dosis del momento. Y esto crea inseguridad ciudadana. También se sacó del punto caliente de Colombia y de México el dinero que produce la droga, y se está blanqueando en los países centroamericanos, lo que significa sobornos, lo que significa pagar a funcionarios públicos, para que den patentes, para que den permisos, para que se hagan de la vista gorda, para que se puedan realizar rápidamente actividades empresariales que permitan presentar capitales como legítimos. Y cuando se corrompen los servicios públicos, se deteriora también la vida. Los servicios públicos son para mejorar la vida de los ciudadanos, y cuando se deteriora la vida social, se incrementa la criminalidad. Y esta es la realidad que tenemos los países centroamericanos, esta es la realidad que tiene Guatemala, que es distinta, y esto viene a engrosar también el problema de impunidad. Y no hay para todo eso. Sin embargo, con base en el mandato de la CICIG, en la posibilidad de formular políticas públicas, hemos enlistado 6 elementos básicos para articular al Estado de Guatemala y pueda luchar contra el crimen organizado. Se requieren los primeros 2 elementos, se requieren fiscalías especializadas y policías especializadas. Y cuando hablamos de fiscalías especializadas y policías especializadas, no es que le cambiemos de nombre a una oficina. No es que mañana le ponemos Fiscalía contra el Crimen Organizado o Fiscalía contra el Narcotráfico, como ya existe, sino fiscalías que por el objeto de investigación tengan que tener un método distinto de investigación, porque tienen que desarticular redes criminales y no resolver delitos singulares. Ya lo he repetido aquí muchas veces. Lo podemos ilustrar diciendo que no se deben contar los triunfos por kilos de cocaína decomisados, sino por redes criminales desarticuladas. Y esto es un cambio de concepto, pero también conlleva mejores salarios, mejores condiciones de seguridad para los fiscales, los policías y sus familias. Porque no puede ser que alguien que está viendo hurtos o agresiones o robos, de repente le digan que usted va a trabajar en crimen organizado, en narcotráfico o en alguna otra forma de criminalidad organizada, y va por el mismo salario con el que usted está atendiendo robitos y hurtos, y esas cosas que no le generan ninguna inseguridad, que no le va a exigir mayor estudio, que no le va a exigir mayor esfuerzo. Tiene que haber una diferenciación entre oficinas. Y aquí tenemos que pensar muy claramente en una mejor condición laboral, en una mejor condición en la formación continua de los agentes de la Fiscalía. Es imperativo que Guatemala cuente con una plataforma de información policial. Es la principal herramienta para desarticular estructuras, pero también para luchar contra cualquier delito. La única forma en que la Policía de Guatemala podría establecer que hay una red criminal que está actuando en el Petén, que también actúa en Puerto Barrios y que actúa en San Marcos y en Ciudad de Guatemala, sería que los policías de esas localidades, por un azar del destino, se encuentren todos juntos en un mismo momento y lugar, que se les ocurra hablar de trabajo, que hablen de los casos y que además se acuerden de los implicados, de las placas de carro, de los teléfonos y todos los otros detalles, y entonces definan, bueno, hay una organización criminal que está actuando en distintas partes del país. Y después de esa gran casualidad, se van para la casa porque no pasa nada. No hay a dónde acudir, no hay más que hacer. Y un país que combata seriamente estructuras criminales, que combata seriamente criminalidad organizada, no puede estar librado al azar ni a la casualidad. Tiene que tener una plataforma de información, tiene que tener un manejo de datos y tiene que reaccionar a tiempo. Todo el tema de la lucha contra la criminalidad es la lucha por reducir el tiempo de reacción frente a los delitos. Y una plataforma de información policial, esto es lo que puede hacer. Ya estamos en trámites para lograr los recursos externos para iniciar el diseño de una plataforma de información policial que le dé a los agentes policiales las herramientas, la información y la capacidad de reacción temprana. Estas plataformas tienen unos software que relacionan los datos, y si toda la policía está digitando en pantallas que afectan la plataforma, en el momento en que los datos coincidan, que hayan relaciones, el software da una alerta y luego tiene que venir analista las listas criminales para determinar si hay una red, si hay que investigar esta red. Es necesario también potenciar las intervenciones telefónicas, y en esto hemos metido cabeza. Vamos a iniciar el que se potencien las intervenciones telefónicas, por supuesto con orden del juez y con todas las garantías que corresponden. Pero yo tengo dos datos. Una autoridad guatemalteca me manifestó que hay capacidad para intervenir simultáneamente 32 teléfonos. Otra me dijo 60 teléfonos. Yo les puedo contar que el último colombiano lavador de dinero que se detuvo en Costa Rica durante mi gestión como fiscal general, y perdónenme que hable de una experiencia costarricense, pero es mi experiencia, solo en el escritorio tenía 36 teléfonos celulares. Uno. Y si tuviéramos que intervenir los teléfonos de toda la red, imagínense ustedes dónde quedaría una central de intervención como la de Guatemala. Lo que sí también tengo información es que hacen fila las solicitudes de intervención telefónica para poder, para que tenga turno, y entonces la investigación se atrasa y la reacción, el tiempo de reacción frente al delito se maximiza, contrario a lo que tiene que ser, y es que se minimiza, se reduzca el tiempo. Estamos comprometidos también con base en el mandato a promover el intercambio internacional de información para investigaciones sobre el crimen transnacional organizado en tiempo real. No estamos en este momento, mientras los narcotraficantes usan celulares, mensajes de texto, correo electrónico, no estamos para mandar papelitos sobre el agrado o todo lo que corresponde para hacer una tarea. Tiene que haber un intercambio de información en tiempo real, aunque después las pruebas tengan que legalizar por la vía consular. Finalmente, tiene que fortalecerse el sistema de protección de víctimas y testigos, tiene que tener un presupuesto real, no puede ser un sistema de protección de papel. A este momento, el sistema funciona porque la Embajada de Alemania donó $500,000. Y la protección va a durar lo que dure $500,000. Y esto no puede ser. Si el Estado llama a los ciudadanos a declarar y a servir de testigos en causas judiciales, tiene que ser responsable para proteger su vida y la de sus familias. Y no puede ser que no haya presupuesto para estos fines. La extensión del mandato al 2013 no nos va a dar tiempo para lograr materializar todas estas cosas. Además de estos 6 elementos que les he dicho, los países tienen otros. Tienen academia policial con un pensum y con una serie de elementos que se tienen que agregar a estas academias policiales. Tienen formación continua, tienen renovación tecnológica, tienen mil cosas. Pero de lo que hemos logrado establecer para que con lo mínimo Guatemala haga una lucha digna contra el crimen organizado son estos 6 elementos que hemos tenido. No nos va a alcanzar a 2013 para tener esto, pero el sistema de Naciones Unidas en Guatemala, todas las oficinas están comprometidas en retomar estas acciones para contribuir con el país, y una vez que la CICIC se vaya, estos proyectos continúen y que se pueda dignamente con el crimen organizado. Como decía el fiscal, una frase del fiscal Falcone, fiscal antimafia Falcone, que me encanta, es que no se puede combatir el crimen organizado como un Estado desorganizado. Y esto pasa. Creo que ya se me está cumpliendo el tiempo. Nada más quiero aprovechar, antes de cerrar, para decirles algo a ustedes, estudiantes de Derecho. Cuando ustedes vinieron aquí el primer día de clases, cuando ustedes entraron a su primera clase de Derecho, venían llenos de ideales, venían dispuestos a luchar contra el mundo, venían dispuestos a enfrentarse a los más grandes, a pelear sin miedo, a buscar la justicia. Esto ustedes pensaron el primer día que estudiaron Derecho, les pido que no lo cambien. Les pido que comprendan que vienen en el desarrollo de nuestra profesión todas las tentaciones que ustedes puedan imaginar, más que las que enumera la Biblia. Pero solo si se renuevan día a día estos ideales, el primer día de la introducción al derecho, nosotros asumimos, ustedes van a alcanzar el éxito y la satisfacción profesional. El éxito profesional no es hacer mucha plata, el éxito profesional no es tener una gran casa, ni viajar mucho, ni tener muchos placeres. El éxito profesional es cumplir con el compromiso de justicia que cada uno de nosotros nos hicimos ese primer día que vinimos a la universidad. Muchas gracias.